La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
Tras indagarlos, la fiscal dejó detenidos a los acusados de la violación en Miramar y los familiares estallaron de bronca. Florencia Salas fue insultada por el entorno de los jóvenes al salir de la fiscalía. Están acusados de abuso agravado con acceso carnal. Los 5 jóvenes detenidos, acusados del abuso sexual de una adolescente de 14 años en el camping El Durazno de Miramar, terminaron ayer a la tarde sus indagatorias y fueron trasladados nuevamente detenidos al penal bonaerense de Batán, mientras un grupo de familiares pedía a los gritos por su inocencia en la puerta de los tribunales marplatenses. Mucha fuerza, hijo, es inocente y esto es una injusticia, fueron algunos de los gritos que se escucharon en el frente de los tribunales ubicados en Tucumán al 2400 de Mar del Plata. Lucas Pittman, de 21, Emanuel Díaz, de 23, Tomás Jaime, de 23, Roberto Costa, de 21, y Juan Cruz Villalba, de 23, llegaron ayer a la mañana al lugar cerca de las 8 para ser indagados por la fiscal de la causa, Florencia Salas. Una vez en los tribunales, los acusados se reunieron con el defensor oficial, Eduardo Carmona, quien inicialmente se hizo cargo del caso, aunque no se descarta que luego intervengan en el expediente abogados particulares. Tras tomar las 5 declaraciones, la fiscal le pidió al juez de garantías que los jóvenes continúen presos bajo el cargo de abuso sexual con acceso carnal agravado. Pedí la detención de todos y ahora quedan a disposición del juez de garantías, dijo la fiscal ante la prensa, tras tomarle la indagatoria a los jóvenes. La fiscal había dicho este miércoles a la mañana que la joven está bien. Hay contención de todo el Ministerio Público para acompañarla a ella y a la familia. Con respecto a la investigación, indicó además que en el lugar en el que se produjo el hecho se secuestraron varios elementos que son sometidos a pericias y que en un hecho grave así se dispuso la aprehensión de urgencia. La Cámara Gesell se hará hoy o pasado o mañana a lo sumo. La tiene que entrevistar un psicólogo y también el juez de garantías nos la tiene que aprobar, agregó. Se quedó sin trabajo antes del cumpleaños de 15 de su hija, pidió ayuda y le llovieron los mensajes. Los vecinos de Don Torcuato le ofrecieron un auto, las invitaciones y vestidos. La fecha se acerca, 1 de abril, Oriana cumplirá 15 años, pero su familia no puede hacerle una fiesta porque la economía hogareña está bastante ajustada. Vanessa, su mamá, se quedó sin trabajo y el festejo corría peligro. Ante esto, la mujer pidió ayuda por las redes sociales y le llovieron los mensajes. El sueño de la nena está a un paso de hacerse realidad. Arrancó el ciclo de Gustavo Alfaro. Boca no tiene purgatorio. ¿Es cielo o infierno? El flamante entrenador del Genese firmó contrato por 2 años e hizo una extensa defensa sobre su polémica salida de Huracán. Sé que los hinchas quieren ganar la Libertadores, es un anhelo, dijo. Gustavo Alfaro ya es hombre de Boca y hace algunas horas firmó contrato por 2 años. Hoy fue finalmente presentado ante la prensa en la mismísima Bombonera. Esto es una mezcla de orgullo y desafío, no fue una decisión sencilla la que tuve que tomar para venir a Boca, porque se cruzaban un montón de situaciones encontradas dentro mío, comenzó el director técnico. Y agregó, tengo por delante desafíos muy fuertes, tengo que estar a la altura del club. La recaudación creció el 31,2% en 2018 y pasó los 3,3 billones, pero terminó 15 puntos debajo de la inflación. La AFIP informó que superó la meta prevista para el año. En diciembre, la percepción de impuestos aumentó 36% anual, pero no acompañó a la escalada de precios. La recaudación totalizó 3.382 billones en 2018, pesos hablamos, y creció 31,2% anual, informó la Administración Federal de Ingresos Públicos. El aumento de los ingresos del fisco quedó así unos 15 puntos debajo de la inflación, que economistas del sector privado estiman por encima del 46%. El desempeño informado por AFIP, aunque menor a la inflación, superó la estimación prevista en el presupuesto 2018, apenas superior a los 3 billones de pesos. Rodrigo Eguilior apeló su procesamiento con prisión preventiva y busca salir en libertad. El joven de 24 años está detenido en la cárcel de Marcos Paz desde el 12 de diciembre por el delito de abuso sexual con acceso carnal. Rodrigo Eguilior, detenido e imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, tras la denuncia de una chica de 22 años que acusó al joven de violarla en un departamento del barrio porteño de San Telmo, apeló este miércoles su procesamiento con prisión preventiva. La apelación la presentó ante la Cámara del Crimen, que inicialmente había fijado una audiencia para el próximo 4 de enero para confirmar si el imputado sigue o no detenido. A fines de diciembre, el juez de instrucción, Carlos Bruñal, procesó al joven de 24 años por el delito de privación ilegal de la libertad agravada, lesiones leves dudosas por mediar violencia de género, daño y amenazas. El magistrado también le trabó al joven un embargo por 250 mil pesos. Eguillor fue detenido el pasado 12 de diciembre en el country, allá en el sur, en el partido bonaerense de Ezeiza, donde su padre tiene una casa. El hijo de la fiscal de ejecución penal de Lomas de Zamora, Paula Martínez Castro, continúa preso en el pabellón de agresores sexuales de la cárcel de Marcos Paz. En el conurbano y el Chaco, otros dos nuevos casos de vecinos a los tiros en el Año Nuevo. El primero ocurrió en la Plaza Mariano Moreno, en Avellaneda. Tirale al árbol, se escucha decir a la persona que grabó al hombre. Escándalo en el velorio del turco Apud, los familiares no pudieron enterrarlo y tomaron la municipalidad. El futbolista, que jugó gran parte de su carrera en el ascenso, murió el 31 de diciembre en Bahía Blanca. La tristeza invadió el arranque del año al conocerse la noticia de que Claudio Apud, jugador del ascenso, se había suicidado en Bahía Blanca el último día de 2018. Apud, de 36 años, se quitó la vida en su ciudad natal por causas que todavía no se conocen. Jair Bolsonaro le devolvió el guiño a Mauricio Macri. Vamos a caminar juntos, en direcciones diferentes de las de los últimos gobiernos. El flamante mandatario brasileño agradeció el mensaje de su par argentino tras su asunción como presidente en Brasilia. Gracias por sus palabras, presidente. Sin duda, Brasil y Argentina van a caminar juntos en direcciones diferentes a las pasadas por los últimos gobiernos. Un gran abrazo, escribió Bolsonaro en su cuenta de Twitter. El primer decreto de Bolsonaro reajustó el sueldo mínimo por menos de lo establecido por el Congreso. El flamante presidente de Brasil fijó en 998 reales el piso salarial. Jair Bolsonaro empezó a gobernar y ya dio una muestra del giro conservador que quiere imponer en Brasil. Horas después de su investidura, firmó un decreto en el que fijó el salario mínimo de los trabajadores del país en los 998 reales, unos 257,5 dólares para 2019, lo que supone un reajuste del 4,61% con respecto al año pasado. No obstante, la cifra es inferior a los 1.006 reales, 259,6 dólares, calculados por el gobierno saliente de Michel Temer y recogidos en los presupuestos de 2019. El aumento del salario mínimo en Brasil se decide con una fórmula que considera la inflación, la tasa de crecimiento del año anterior y otras variables. En este sentido, esa reducción entre el valor finalmente decretado por Bolsonaro y el reflejado en los presupuestos se debe a una disminución de las estimaciones de inflación. El reajuste del salario mínimo es tradicionalmente decretado en los últimos días de diciembre, pero el hoy expresidente Michel Temer decidió delegar el asunto en el nuevo jefe de Estado, que optó por definirlo horas después de jurar el cargo. En su discurso de investidura, Bolsonaro, ex capitán de la Reserva del Ejército y líder de la extrema derecha en Brasil, prometió liberar a Brasil de las amarras ideológicas, gobernar sin discriminación y realizar las reformas económicas necesarias para superar la crisis. El 1 de enero de 2019 sería recordado como el día en el que el pueblo empezó a liberarse del socialismo, de la inversión de valores, del gigantismo estatal y de lo políticamente correcto, afirmó. El dólar ayer, la divisa, comenzó 2019 a la baja y cerró a 38 pesos con 74 centavos. Revirtió un alza inicial en un nuevo esquema de flotación. El piso y el techo del esquema del Banco Central se actualizarán diariamente al 2% mensual en vez de al 3%. El riesgo país cayó debajo de los 800 puntos. Guillermo Barros Schelotto fue anunciado como nuevo director técnico de Los Ángeles Galaxy. El exdirector técnico de Boca dirigirá a Zlatan Ibrahimovic. Los Ángeles Galaxy anunció oficialmente a Guillermo Barros Schelotto como nuevo entrenador del equipo, que tiene como figura al sueco Zlatan Ibrahimovic. La llegada del mellizo a la MLS era algo sabido después de su salida de Boca y solo faltaba la confirmación oficial. Con un breve video de 15 segundos y un emoticón que simboliza la fuerza, el club anunció la flamante contratación. Esta será una gran oportunidad para Barros Schelotto, quien además volverá a un lugar que ya es conocido para él, ya que jugó en el Columbus Crew durante 4 años, de 2007 a 2010, donde obtuvo una vez la MLS Cup en 2008, además de ser elegido el MVP del torneo y de la Copa en ese año. El último año nuevo de Marcelo Tinelli en punta. Festejó a todo trapo con amigos. El conductor fue el anfitrión de una fiesta VIP en Guanahani, su chacra de La Bollita, que hace poco puso en venta. Las fiestas de Año Nuevo de Marcelo Tinelli en Punta del Este son un clásico de la temporada, pero el 2019 podría haber sido el último festejo del clan en las arenas uruguayas. El conductor puso a la venta Guanahani, su chacra soñada de La Bollita, y si todo sale como lo espera, muy pronto tendrá que buscar otra sede para la celebración. Como siempre, Tinelli reunió a sus amigos más cercanos para recibir el nuevo año. Lautaro Mauro y Agustín Casanova, Hernán de Laurente y Antonella Machi, Santiago Braverman y su mujer, Evangelina Bonparola y su esposo Juan Pons, Andrea Bunstein y su novio Damián Schuner, Janina Solniki y Daniel Aguada y Willy García Navarro, entre otros. Hubo DJ, catering y el baile al borde de la pileta se extendió hasta las 5 de la mañana. Tinelli posó con Guillermina Valdés y todas las parejas invitadas. Mataron a sangre fría a un joven que volvía de festejar Año Nuevo en González Catán. La víctima estaba llevando a 2 amigas a sus casas cuando lo interceptaron. Intentó defenderse con un arma. Matías Villavicencio tenía 27 años y lo mataron a sangre fría. 4 delincuentes lo emboscaron cuando alcanzaba en su auto a 2 amigas con las que había ido a bailar en la localidad bonaerense de González Catán. Se resistió al robo y lo ejecutaron. El hecho ocurrió durante la madrugada de Año Nuevo en la esquina de Las Flores y Norquín. Se notaba que nos querían robar, nos miraban mucho y miraban el auto, aseguró una de las chicas que viajaba en el auto con la víctima. Pero todo pasó tan rápido que no pudieron escapar a tiempo. Él quiso acelerar, pero uno de los delincuentes se le acercó a la ventanilla, relató. La víctima sacó para defenderse una pistola calibre 40 que portaba por su trabajo como custodio de una estación de servicio, pero no llegó a dispararla. Eran ellos o Matías, afirmó la joven y remarcó. Se quiso defender y ellos le pegaron un tiro primero. Los delincuentes empezaron a disparar y al menos dos balazos alcanzaron a la víctima en el pómulo y en la espalda. Después le robaron el arma y escaparon sin llevarse finalmente el Volkswagen Viento en el que circulaba Villavicencio. Por este crimen del joven de González Catán, identificaron a cuatro sospechosos. Todos tienen 19 años y son de la misma zona donde vivía la víctima. Matías Villavicencio tenía 27 años y fue asesinado cuando intentaron robarle el auto durante la madrugada de Año Nuevo. Violación en Miramar. Secuestraron elementos clave del lugar donde violaron a la nena en Miramar. La fiscal aseguró que le asignaron todos los recursos disponibles a la investigación y que la víctima recibe contención psicológica de expertos para declarar en Cámara Gesell. Por esta violación de la nena de 14 años en Miramar, desplazaron a un subcomisario por irregularidades en la investigación. Así lo confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad. Andrés Caballero dejó su cargo por falta de rapidez en la recolección de pruebas. Andrés Caballero, subcomisario de Miramar, fue desplazado por orden del Ministerio de Seguridad luego de que se detectaron irregularidades en los procedimientos de recolección de pruebas en el camping donde una nena de 14 años fue violada por un grupo de 5 amigos en Año Nuevo. Según se pudo saber, Caballero no trabajó con rapidez en la recolección de pruebas en la carpa donde la madre de la nena encontró a su hija junto a 5 jóvenes. Tampoco trabajó con celeridad ante el pedido de la fiscal Florencia Salas de Mar del Plata de tomar pruebas de la camioneta de los acusados y de la ropa de los mismos. Trabajó lento con algo que necesita rapidez, le llamaron la atención, puso excusas y lo echaron. Agregaron desde la cartera que conduce Cristian Ritondo. Lo cierto es que Caballero estaba en la mira desde hace tiempo por falta de dinámica en su trabajo. Afortunadamente todos están detenidos, pero mostró falencias en su trabajo, explicaron. Chaco en vilo por una nena que desapareció hace 10 días. Ofrecen 250 mil pesos por datos sobre su paradero. Tiene 13 años y un retraso madurativo. Creen que la contactaron por redes sociales y le dieron una cita. La policía no encontró rastros en la casa del principal sospechoso, que fue liberado. Hubo marchas pidiendo el esclarecimiento del hecho.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina.
Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
El día que Piti Martínez se fue a probar a Boca y lo rechazaron por ser muy chiquito, el volante ofensivo, gran figura en River, se transformó en una verdadera pesadilla para el Xeneize. Son las vueltas de fútbol, así como los de River se lamentan por no haberle pagado el tratamiento a Lionel Messi y sumarlo a sus inferiores. En Boca también tienen motivo para golpearse la cabeza por elecciones que el tiempo demostró que fueron desacertadas. Una de ellas fue la de haberle bajado el pulgar al Piti Martínez, futbolista que años más tarde se transformó en ídolo del millonario y una verdadera pesadilla para el Xeneize. El volante ofensivo de 25 años acaba de irse del conjunto de Núñez por la puerta grande tras ser uno de los emblemas en la conquista de la Copa Libertadores 2018 y marcar el gol decisivo en la victoria por 3-1 ante Boca en el Santiago Bernabéu. Antes ya le había convertido tantos importantes al rival de toda su vida. Piden investigar a la remisería en la que trabajaba Oscar Centeno por recibir 66 millones de pesos durante el kirchnerismo. Se trata de un desprendimiento de la causa de los cuadernos de las coimas. Los pagos son por presuntos servicios de transporte de planificación federal. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi quedó a cargo de una denuncia por el multimillonario pago a una remisería en la que trabajaba el ex chofer de Roberto Barata, Oscar Centeno, que con sus anotaciones dio origen a la causa de los cuadernos de las coimas. Esta denuncia es un desprendimiento de la investigación anterior y se originó a partir de una presentación del fiscal federal Eduardo Tayano, que pidió una serie de medidas relacionadas con la actividad de la empresa en la que trabajaba Centeno. El insólito conflicto vecinal que usó de argumento el tirador de Lanús para explicar por qué perdió la cabeza. José Víctor Lorizo, de 60 años, está detenido por abrir fuego en las calles. Asegura que tras haber tomado alcohol y Rivotril, un detalle de la casa de al lado lo hizo enloquecer. José Víctor Lorizo, hombre de 60 años, detenido en la localidad bonaerense de Lanús, tras disparar reiteradamente con dos armas contra sus vecinos, aseguró que abrió fuego porque le molestaba que tuvieran la música alta. El jubilado de 60 años admitió además en su indagatoria que no se acuerda lo que hizo porque antes de gatillar había tomado alcohol y Rivotril durante la madrugada de Año Nuevo, según pudo saberse. En informe médico que se lo hicieron 4 horas después de detenerlo, indica que no tenía olor a alcohol y que estaba ubicado en tiempo y espacio. Lorizo, a todo esto, está imputado por amenazas agravadas por el empleo de armas, portación ilegal de arma de guerra para cuya tenencia estaba autorizado y resistencia a la autoridad, todo en concurso real. La pena mínima es de 2 años y medio de prisión, la máxima de 5 años y 8 meses. Respecto de las armas, las fuentes explicaron que el hombre tiene las credenciales para la tenencia, pero no podía salir ni usarlas en la calle. El hecho se produjo en la madrugada del 1 de enero, cerca de las 3 de la mañana, cuando Lorizo salió a la puerta de su casa, situada en un cativo al 1600, esquina Tucumán, en Lanús, y disparó en varias oportunidades. El gobierno autorizó un nuevo aumento de las prepagas, 5% desde febrero. Al servicio de medicina prepaga ya se acumulará una suba del 42% en un año. Deben informar a sus afiliados antes de aplicar el incremento. Así, el gobierno autorizó este miércoles a las empresas de medicina prepaga a incrementar en hasta 5% el valor de sus cuotas a partir de febrero. Las empresas deben informar a sus usuarios los aumentos en las cuotas con 30 días hábiles de antelación. Así lo hizo a través de la resolución 933/2018, publicada en el boletín oficial con la firma del secretario de Gobierno de Salud, Adolfo Rubinstein. Wanda Nara y una foto que nadie entendió de Maxi López con Zaira Nara. La llamativa postal sugiere que se firmó la paz entre la blonda y su ex después de años de guerras mediáticas. Entre las decenas de stories que subió Wanda Nara durante los festejos de Año Nuevo, hubo una que llamó la atención y mereció un doble clic. Maxi López y Zaira en plena charla. Un escenario hasta ahora impensado en medio de la guerra de los ex. El 2019 lo hizo posible. Se hizo la paz. Bueno, Wanda está en la Argentina con el clan Icardi y recibió el Año Nuevo en la casa de su hermana en la zona norte del Gran Buenos Aires. Para sorpresa de todos, al día siguiente se le sumó un invitado especial. El jugador del Vasco da Gama, padre de Benedicto, Constantino y Valentino. No quedan dudas de que la foto es actual, primero por el color de pelo de López, se tiñó recientemente de platinado, y segundo porque las sillas infantiles y la mesa que se ven son las mismas que aparecieron en otra foto que Wanda había compartido antes. Quisieron tirarlo a la pileta por su cumpleaños y le fracturaron la columna. Una de las personas que lo trasladaba para arrojarlo se tropezó y le provocó graves lesiones en la cervical. El joven fue operado y se recupera. Lo que debía ser un doble festejo para un joven de Paraná, Entre Ríos, terminó en un drama. Ignacio Nacho Gómez cumplió años el 1 de enero y mientras celebraba sus 28, la llegada del Año Nuevo, trataron de hacerle una broma pesada que terminó muy mal. Mientras lo llevaban para tirarlo a la pileta, una de las personas que lo trasladaba tropezó y terminó lesionándolo, según pudo saberse. La persona que cayó se apoyó sobre él en un movimiento que le hizo golpear la cabeza presionando contra su pecho. La caída le provocó graves fracturas en la región cervical. Fue operado de urgencia en el Hospital San Martín de la capital entrerriana, donde se recupera de las lesiones. Ignacio es un activo participante de la comunidad católica y de la parroquia Santa Rafaela María, desde donde pidieron cadenas de oración para su rápida recuperación. Su papá, Guillermo Gómez, explicó en diálogo con Radio LT14 que tras la lesión su hijo se desesperó porque no podía mover las piernas. Rápidamente fue derivado al hospital local, donde lo operaron con éxito. Okay. Darío Benedetto tiene una irresistible oferta de China y se irá ahora el goleador de Boca. Un equipo del país asiático ofreció 15 millones de dólares y 4 años de contrato para el delantero. Junior Alonso está cerca de convertirse en el primer refuerzo del Boca de Gustavo Alfaro. El defensor paraguayo se despidió hoy del Celta de Vigo, reemplazaría a Lisandro Magallana. Bueno, atención con esto. Los eclipses del 2019, habrá 5 en el año y 3 podrán verse desde Argentina. Enero tendrá varios de estos fenómenos, pero el primero que podemos ver desde el territorio nacional será un eclipse total de luna el 21 de enero. Anote, el 2019 empieza con una gran noticia para aquellos que disfrutan de las maravillas que el cielo tiene para ofrecer. Según informó la NASA, este año podremos disfrutar de 5 eclipses, uno parcial y uno total de luna, y otros 3 de sol, uno parcial, uno total y uno anular. Hay 2 eclipses en enero. El primero ocurrirá en unos pocos días. El 5 y 6 de enero será un eclipse parcial de sol que se podrá ver en el noreste de Asia y el norte del Pacífico. Se iniciará el día 5 de enero a las 23:34 en un punto de la provincia de Hebei, China, al noreste de Pekín, y avanzará hacia el este atravesando Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, el extremo oriental de Rusia y el norte del Pacífico. El segundo eclipse del año es uno de los que podremos ver en todo el territorio argentino. Se producirá el 21 de enero y será un eclipse total de luna, visible en Asia Occidental, América, África y Europa. El inicio del eclipse de penumbra tendrá lugar a las 2:35 hora UTC, El parcial será visible a partir de las 3:32 UTC y el total a partir de las 4:39 UTC. Este será visible en la mitad occidental de África, Europa y América y finalizará a las 5:40 UTC, con lo que tendrá una duración de 1 hora y 1 minuto. El eclipse de sombra finalizará a las 6:47 UTC y el de penumbra a las 7:44 UTC. Dos eclipses en julio también, ¿eh? Durante el mes de julio habrá un eclipse total de sol y uno parcial de luna. El de sol se podrá ver el 2 de julio desde el Pacífico Sur y Sudamérica. Se iniciará a las 16:55 horas UTC en un punto del Océano Pacífico al sur de la Polinesia Francesa. El fin del eclipse se producirá a las 21:50 UTC en un punto situado al sudeste de San Pablo de Lipes, en el departamento de Potosí, Bolivia. La duración total del fenómeno será de al menos 5 horas. En su plenitud podrá observarse en la franja formada por las localidades de Rodeo y Jáchal en San Juan, zona norte del Gran San Juan, Chepes, La Rioja, Merlo, San Luis, Villa Dolores, Río Cuarto, General Dehesa, General Cabrera y La Carlota, Córdoba, Venado Tuerto, Santa Fe, Junín y Rojas en Buenos Aires. El eclipse total terminará a las 20:43 UTC en un punto al sudeste de la ciudad de Chascomús. La duración total del fenómeno será de 2 horas 45 minutos.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.